Buenos días, buenas tardes, buenas noches allí donde, cuando y cómo nos escuchéis y descarguéis, ya lo sabéis, en iBooks, en iTunes, en Spotify, me añada la viñeta 2.0, el programa en el que nos gusta mucho hablar de cómics, hablar de series, hablar de estas cosas que tanto nos gustan, hablar de pinículas, nos gusta mucho hablar de pinículas, pero en el programa de esta semana lo que vamos a hacer es hablar de nada, de papel, porque tenemos un montón de novedades, tenemos un montón de recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque ya estamos a las puertas de diciembre, estamos a las puertas de las navidades, por desgracia la situación que tenemos es la que tenemos mucho tiempo para estar en casa, las editoriales, que son muy buenas, piensan en nosotros y sobre todo en nuestros bolsillos, y hay un montón de cosas. La semana pasada comentábamos cuatro cosillas de manga, cortesía de la editorial Planeta Cómic, y este mes, pues esta semana, en este programa, le vamos a dar caña a otra cosa que nos gusta mucho, que son los superhéroes. Vamos a hablar de superhéroes por un tubo. Superhéroes, tenemos series en el tintero y bueno, tenemos un montón de cosas que queremos compartir con vosotros en estos 50-55 minutillos de programa. Nos escucháis, os relajáis y sobre todo todos a entretenernos. Volvemos. Que no lo he dicho, que soy un mal educado. Tenemos a Nuria, a Edu y a Marisol por estos cibermundos de Dios. Y aquí, juntito ya la limón, estamos Alberto y ¿quién nos habla? Jordi. Pues nada, dicho esto, empezamos. ¿Empezamos con qué? Con ECC, que nos trae un montón de cosas. Todo pesa mucho, todo es muy gordo y todo es muy disfrutable. Empezamos con el sello DC Black Label, puesto que la semana pasada Edu nos comentaba el DC Black Label Pocket, pequeñito. Pero ahora vamos con el DC Black Label original, y tenemos varias recopilaciones chulas. Una de ellas sería un clásico de los clásicos, que sería el Batman Victoria Oscura de Jeff Love y Tim Sale. Edu, ¿qué podemos decir de esta obra? Bueno, están diciendo que Matt Reeves la está cogiendo un poco como base para su película de Batman.
Sí, exacto. Veremos qué hace con este...
Bueno, más que el Victoria Oscura, disculpa el largo Halloween, pero formaban todos parte de este proyecto de la visión de Jeff Love y Tim Sale de los mundos de Batman. Exacto.
Victoria Oscura llegó en un momento muy, muy, muy dulce del Caballero Oscuro. Estamos hablando del año 99-2000, si no recuerdo mal.
Justo.
Y era, pues, mira, Tim Sale y Jeff Loeb estaban en la cresta de la ola. El personaje de Batman también estaba pasando... Perdón.
No os preocupéis.
También estaba pasando un momento muy peculiar en sus páginas. Era después del famoso Tierra de Nadie. Y en esta coyuntura, pues, aún podía someterse Gotham a más oscuridad. Y es lo que sucedió en Victoria Oscura, en el cual, pues, Batman se debe enfrentar a un asesino en serie que está acosando directamente a los policías de Gotham Central, de la comisaría de policía. Si no recuerdo mal, se llamaba el ahorcado, el asesino en serie. Y
justo.
Y ponía en jaque al Caballero Oscuro porque le presentaba una serie de pistas, pero no sabía relacionarlas. En este contexto, cabe recordar que también eran unos años en que la serie de Gotham Central del Greg Rucka tenía mucha preponderancia en el universo del Caballero Oscuro. En cierto modo se estaba relacionando ambas obras, aunque partían de autores diferentes y de conceptos diferentes.
Y de momentos, y de momentos diferentes.
Estaba muy en boga, fue Nightwing. Que también empezaba a asomar su cabecita, ¿no? Con mucha más fuerza e independencia del Caballero Oscuro. Con todos estos elementos coyunturales, tenemos una obra muy, pero que muy potente, que yo creo que ya es uno de los clásicos de sus incuestionables de toda la historia de Batman, y que obviamente, pues, era indispensable que formara parte de esta biblioteca de Black Label, pero en su formato original. Es un título que todo buen conocedor de la obra del Caballero Oscuro habrá leído, y ahora, pues, que se ha reeditado en formato deluxe, es el momento de todos esos nuevos lectores que por H o por B, pues, en su momento se la perdieran, a poder acceder a él, pues, de una manera autoconclusiva, ¿no? Está todo recopilado en este mastodóntico tomo.
Sí. Y cambiamos, si nos íbamos de una victoria oscura, ahora nos vamos a un caballero blanco, Alberto.
Pues sí, y dentro de la misma línea del Black Label. Yo creo que es una línea Black Label ya de lujo, ¿no? Porque creo que es otro nivel sí, dentro sí, de la sí, línea Black Label, totalmente, ¿no? Y porque además nos presenta la recopilación de esta historia del caballero blanco de Sean Murphy, aparecía anteriormente en Grappa. Si no me equivoco, recopilada, no sé si por primera vez ahora en tomo. Ahora
no, la han recopilado. Ahora había recuperado previamente. Una edición, ¿verdad? Megalujo.
Exacto.
Con sobrecubierta protectora de plástico. Este formato así tan chulo que tiene.
Es ideal, por cierto, para regalar esta Navidad.
Sí, quedas como un campeón.
Quedas como un campeón, exacto. La historia donde nos presentan, si no me equivoco, la premisa comienza con la curación, ¿no? La cura de la locura del Joker, y a partir de ahí una serie de circunstancias que transcurren a través de la historia que nos presenta Sean Murphy dentro de este Batman Caballero Blanco. Recopilada toda en un único tomo, que por cierto, como comentábamos, de lujo, con esta funda protectora, y que desde luego, yo digo, hace delicias para estas Navidades.
Seguimos con una obra así en el formato, este formato, lo que comentábamos fuera de micro, ligeramente más pequeño, pero muy gordo, estamos hablando pues de 560 páginas a un precio de 45,50, en la cual la gente de DC pues ha recopilado bastantes obras ya del universo DC. Así hablo de memoria, estaría hablando de la Liga de la Justicia Oscura, estaríamos hablando de Gotham Central, estaríamos hablando de Batman Eterno, de Batman y Robin Eternos, o sea, están recopilando historias o épocas bastante interesantes. Y en el que nos presenta ahora DC es el primer tomo de dos, serán dos volúmenes del Fin del Mañana. A Edu le hace mucha gracia esta serie y me gustaría saber por qué, Edu, aparte de que en este tomo tenemos autores pues de la talla de Brian Azzarello, de Jeff Lemire, de Dan Jurgens, Kirk Giffen, Ethan Van Sciver, o sea, Andrea Sorrentino, vamos, las primeras espadas de DC en el momento de publicación de la serie.
Sí, El Fin del Mañana fue también una osadía editorial de DC, en un momento que también se estaba un poco reconvirtiendo en cierto modo, ya es por 2012, y creo que la gracia también del Fin del Mañana es que integró en una macro saga personajes que no eran tan habituales del universo DC, y lo hacía de una manera un poco gratuita, ¿no?, en cierto modo, para intentar relanzar a ciertos personajes, teniendo como telón de fondo una vez más la ciudad de Metrópolis, es decir, que Superman está por ahí rondando, pero era una macro saga que intentaba incluir a cuantos más personajes y a cuantos más series mejor, en un solo concepto. Además es lo que decías tú, Jordi, que reúne a primeros palos, es decir, que son unos primeros espadas que no tenían parangón, ¿no?, en aquel momento. Decía que era una osadía porque es verdad que no es una obra redonda, pero es muy entretenida y podía ser prácticamente una hoja de ruta para una posible serie de televisión. Es decir, del mismo modo que tenemos en Legend of Tomorrow, que han conseguido reunir a nivel televisivo muchos personajes juntos, ostras, El Fin del Mañana podría ser la oportunidad definitiva para juntar en una misma serie televisiva a muchísimos personajes que hace 10 años seguramente no tendrían cabida en una serie de televisión, pero que ahora sí que es viable presentarlos a espectadores que no conocían a este tipo de superhéroes.
Bueno, de hecho en DC siempre ha sido relativamente habitual presentarnos versiones alternativas de sus personajes, ya sean personajes en el futuro, personajes de tierras paralelas, o sea, no deja de ser, pues eso, una nueva aventura sobre las diferentes versiones de sus principales personajes. Destacar que en esta mega saga se hace la introducción del Batman del mañana, el Batman del futuro de la serie de Bruce Timm. Batman Beyond, exacto, dentro de lo que sería la continuidad o esta continuidad alternativa del universo DC. Seguimos con el repaso de novedades. Tenemos el segundo volumen de Trinidad, esta recopilación en tapa dura que bueno, ya lo tuvimos en su momento en grapa hace unos cuantos años, estamos hablando después del New 52, en la cual Batman, Superman y Wonder Woman, la trinidad del universo DC, lo que hacen es pues forjar nuevos lazos, volverse a conocer, puesto que este Superman post New 52 no era el mismo que vimos en New 52, ya lo comentamos, estaba en una especie de limbo paralelo con Lois Lane. Entonces lo que tienen que hacer es volver a hacer lazos entre los tres, y realmente pues es muy interesante. Son historias, en este caso tenemos a nombres también muy conocedores del universo DC, como puede ser el nombre de James Robinson, tenemos al español Guillem Marc, que es un tipo que le da mucha caña a Batman, y el universo batmaníaco lo lleva bastante bien. Y muy disfrutable, o sea, segundo volumen de, bueno, hace tándem con el primero, puesto que era una obra limitada, en grapa creo que eran 22 o 24 números, ahora hablo totalmente de memoria, pero es una obra también autocontenida para los que quieran disfrutar del núcleo duro de DC. Tenemos también una obra autoconclusiva, bueno, muy interesante, puesto que como concepto también pertenece al sello Black Label, estas series que os decíamos que eran autoconclusivas y que eran visiones diferentes del personaje. Y estamos hablando, Edu, de Es un pájaro, de guionizado por Steven T. Siegel y dibujado por Teddy Christiansen. La visión que tienen estos autores pues de su Superman, con un dibujo muy de novela gráfica alternativa.
Sí, mira, sí, voy a resumirlo en 10 segundos. Si queréis ver a un Superman gafapasta, o para aquellos que les gusten obras más intelectuales, esta es vuestra versión del Superman intelectual, o con una visión más incluso psicológica, alternativa, underground. No llega a contracultura porque obviamente no es el objetivo. El objetivo es acercarse a un lector intelectual, si queréis llamarlo de alguna manera. No es una obra para todo el mundo, creo que menos para los lectores de cómics habituales, aunque nosotros lo seamos, pero es verdad que tenemos la mente muy abierta, pero los que estén acostumbrados a superhéroes, a decadencia mensual, con historias de aquí llego, aquí te mato, no es un cómic, no es el Superman de voy levantando cosas, voy salvando a personas, no, es otro rollo más psicológico, que con Superman creo que no se había hecho, si no voy errado, con Batman muchísimo, pero creo que todo superhéroe necesita de vez en cuando de un tipo de cómic como este. ¿Recomendable? Pues bueno, para acercaros a una obra alternativa de un superhéroe convencional, pues sí, es recomendable. Para los que esperen héroes en pijamas metiéndose de leches, que es muy reduccionista, pero hay lectores así, pues no lo recomiendo para ellos.
Sí, sí, realmente por el formato, por ahí, pues sobre todo por el dibujo, es una obra totalmente a las antípodas del género de Superman.
Habla más sobre el mito, ¿no?, de Superman. Yo creo que analiza más ese mito de Superman y su creación y todo lo que significa Superman, más que el superhéroe en sí.
Pero sobre todo
Pero ojo, porque tampoco es que haga intrahistoria del personaje en sí misma, ¿eh? Es decir, que tiene su propia trama.
Sí, sí.
Y las dos maneras de plantear un superhéroe son válidas, ¿eh? O sea, yo no estoy defendiendo ni una ni otra, ¿eh? Pero que, ojo con acercarse a este tipo de obras, que con Batman lo teníamos mucho más presente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le sucedió al Caballero Oscuro? Es una obra que sí, que incidía más en el mito del personaje desde un punto de vista psicológico, pero con Superman creo que no se había explotado tanto esta faceta más intelectualoide o más intimista, llamadlo como queráis.
Pues ahí queda dicho. Y vamos a acabar con dos novedades. Tenemos un cumpleaños, tenemos el especial número 750 de Flash, obra pequeño tomito en el cual tenemos pues un 5 centímetros, un tastet que decimos aquí, una tapita de las principales obras del universo de Flash. Tenemos aquí autores pues como Geoff Johns, Francis Manapul, Mark Wolfman, Scott Collins, Christian Dutch, autores que han dejado su huella en Flash, y aquí lo que tenemos es un tomito, un librito de unos 144 páginas a 17,95, y lo que tenemos es, pues es eso, es un cumpleaños, es una efeméride, cogiendo, salpicoteando historias en toda la historia de Flash para celebrar su 750 aniversario, o sea, su número 750 para completistas, seguidores de la colección. Tenemos artículos, sobre todo, pues comentando los puntos más importantes de Flash, la llegada de Barry Allen, el Flash de dos mundos, aquella primera aventura en la cual se destapó el melón de los multiversos, en el que Jay Garrick conoce a Barry Allen. La muerte de Flash, un poco un repaso por la vida de un personaje pues que realmente las ha pasado de todos los colores. Muy recomendable para los coleccionistas de Flash. Y acabamos con Black Label. Seguimos teniendo este sello muy potenciado con una obra bastante curiosa que sale bastante de lo normal, puesto que estamos hablando de un equipo aparentemente atípico, pero bueno, que hicieron migas y que realmente nos presentan una obra muy interesante. Estamos hablando de Joe el Bárbaro, guionizada por Grant Morrison, uno de los grandes guionistas del medio, y dibujada por Sean Murphy, un autor pues que ha saltado a la palestra a través de las obras de Batman el Caballero Blanco, que hemos comentado antes, y su continuación. Estamos en, bueno, pues tenemos aquí a un chaval de 13 años, Jack, que tiene una vida aparentemente normal hasta que ve que puede entrar en un mundo de fantasía y vivir un montón de aventuras y tener un montón de poderes. Ahora bien, ¿ese mundo es real? Pues si lo queréis saber, lo podéis descubrir en este volumen. Realmente, visualmente, pues con un Sean Murphy en plena forma, muy, muy interesante, muy, muy potente, y tenemos a Grant Morrison detrás, o sea que puede salir, vamos, cualquier cosa menos indiferente ni aburrido. Señores, señoras, este ha sido un repaso a las principales novedades de ECC. Nosotros volvemos con más cosas. Vale, pues hemos cerrado el último libro, nos vamos un momento a descansar y nos apetece pues seguir consumiendo cultura, seguir entreteniéndonos, y queremos ver series. Y para ver series lo que hacemos es recurrir a nuestra seriófila de cabecera, que es nuestra compañera Nuria, y nos trae dos recomendaciones esta semana. Nuria, The Undoing. Suena misterioso,
sí,
¿qué es?
The Undoing. The Undoing viene avalada por puntales fuertes, como son su director y guionista David E. Kelly, conocemos una larguísima trayectoria, y a Susan Bayer, es una muy buena combinación, aparte de contar con dos protagonistas estrella como son Nicole Kidman y Hugh Grant, y con un grandísimo secundario que es Donald Sutherland, que para mí es lo mejor de la serie.
Aún aguanta este hombre, ¿eh?
No, este señor aguanta y con mucha potencia, ¿eh? Un señor con una solera inmensa. Pues bien, esta serie además a mí me recuerda muchísimo a Big Little Lies, que también es hija y creación de David E. Kelly, el mismo director. Tenemos un Nueva York, tenemos una familia, un matrimonio de muy bien posicionado, una psiquiatra que es Nicole Kidman y un oncólogo pediatra que es Hugh Grant. Y tenemos pues una situación de bienestar y dinero con un hijo único que va pues, a uno de los colegios más caros de la zona de Nueva York. Pues bien, tenemos a un personaje que es Elena Alves, que un buen día aparece muerta en su estudio de arte con todo el cráneo y la cara machacados. Y a partir de aquí, cada capítulo, son 6 capítulos, yo he visto hasta el momento 5, en cada capítulo tenemos, el guionista nos plantea una posibilidad, alguien que puede haber sido el autor de este crimen. Entonces, la serie sí que es la que tiene una cadencia, es que es muy Big Little Lies, lo repito, tiene una cadencia un poco lenta y es como muy bastante contemplativa. Y a decir una cosa, yo lo siento mucho, pero estoy hasta un poco hasta el gorro de Nicole Kidman, es decir, me parece una persona muy, muy sobrevalorada, y ya he llegado a un punto en que es el botox no la deja ni casi sonreír, por tanto, por mí ha mermado mucho en cuanto a actriz, pero tengo que remarcar de esta serie que sí que consigue mantener mi interés y la intriga, y sobre todo, lo que he dicho antes, muy interesante es el personaje del hijo y de Donald Sutherland, son dos puntales en la serie, y ya ya os diremos quién ha sido, si descubrimos quién ha sido el perpetrador del mazazo. Y después de Anduin, vamos a algo que me fascina completamente, y es que es mi debilidad. Ya sabéis que yo, si nos vamos al género fantástico juvenil, me puedo tragar hasta lo más impensable. Y nos vamos a... Bueno, no sé si lo he dicho, sí, The Undoing era HBO, ahora nos vamos directamente a Amazon Prime, y nos vamos con Motherland Fort Salem. Estos son 10 capítulos, y me ha parecido no sé cómo, tan fricada, tan chuli. Tenemos una especie de oficial y caballero, pero con brujas. Es decir...
¡Oh!
No, esto es academia militar, pero con brujas. Y tenemos una sociedad en la que... Vamos a los orígenes. Hace 300 años, el Estado americano, o sea, el presidente americano llegó a un pacto con las brujas para que, en lugar de matarse unos a otros, lo que hicieran era colaborar por un bien común. Entonces, el ejército estadounidense está regentado por brujas desde hace 300 años, y estas brujas van naturalmente a una academia militar en la que son cadetes al oficial del caballero, y tenemos a tres protagonistas que forman una unidad en esta academia militar, muy distintas entre sí, con poderes distintos también entre sí, de distintas gradaciones, y que vamos a ver por sus peripecias en esta academia militar, y sobre todo contra qué enemigo común luchan, que son terroristas, brujos, brujas, terroristas.
Hola, tiene buena pinta.
De verdad. No, es que esto es... Yo no me lo esperaba, es una sorpresa, ¿eh? Me esperaba que fuera, alguna cosa muy chusquera, y evidentemente la serie no es para paladares muy finos e intelectuales, pues que me da igual, me parece un festival. O sea, yo me lo he pasado muy bien viéndola, y que sepáis que tiene ya temporada segunda, que será para, creo que es marzo de 2021, o sea, yo estoy contentísima. Y bueno, es que es una sociedad en la cual, insisto, una sociedad brujil, ¿eh? No la sociedad americana normal, sino en el mundo este de las brujas, los hombres no pintan casi nada. O sea, es una sociedad básicamente matriarcal, y tus poderes van de madre a hija, de madre en la línea sucesoria femenina. Entonces los chicos están básicamente para hacer de apoyo y para proporcionar placer a las brujas.
Anda que no. Ahí reivindicando. Pues nada, chicos, ya lo sabéis, tenéis dos ofertas completas y radicalmente diferentes. Y atención, los que tengáis Amazon Prime, en su momento hablaremos, pero haciendo zapping me encontré una película que combina Dolph Lundgren con zombies, con robots. Ahí lo dejo. El tráiler es... El tráiler es... No lo recuerdo, pero es apetitoso el tráiler. Ver a Dolph Lundgren matando zombies y matando robots, vamos, es... Buf. Potente.
¿Repite el título, que no me he enterado?
¿Sabes? No lo sé el título, no lo recuerdo. Lo siento. Vale. O sea, mirad en el buscador y buscáis Dolph Lundgren y os saldrá.
Ah, Dolph Lundgren. Okay, sí, sí. Okay.
O sea, la combinación...
El físico o el químico.
El batido es Dolph Lundgren con zombies, con robots. O sea, a partir de ahí...
¡Qué maravilla!
¡Anchas Castilla! Maravilla. Nur, muchísimas gracias por tus recomendaciones de esa semana. Nosotros hacemos una pausa y ahora sí, coged papel y lápiz porque vienen curvas. Pues nada, chicos, seguimos y aquí tenemos un montón de cosas, puesto que quien ha hecho también los deberes ha sido la editorial barcelonesa Panini, que nos trae un montón de cosas y, bueno, muchas de ellas pensando en el fan, pero sobre todo pensando también en las navidades, puesto que tenemos mucho producto más o menos autoconclusivo con un formato muy chulo, y una cosa está clarísima, la tapa dura ha venido aquí para quedarse, porque todo lo que tenemos es tapa dura. Empezamos, que tenemos mucho trabajo. Marvel Saga, el asombroso Spider-Man. Tenemos los números 46 y 47, que son importantes entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el 46 es el inicio del Spider-Man que todos conocemos, de nuestro adorado Peter Parker. Dan Slott hizo aquel experimento con aquel Spider-Man superior tan genial, la marciana idea de meter a la mente del Dr. Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker mientras hace de Spider-Man. O sea, la idea no se la debería de haber comprado nadie, pero sí que se la compraron y lo desarrolló. Tuvo todo su tiempo para desarrollarla. y aquí en este número 46 de Marvel Saga tenemos ya las primeras aventuras ya de Peter Parker recuperando su cuerpo, recuperando su vida, pero atención, respondiendo por las secuelas de todo lo que había hecho Otto Octavius mientras controlaba su cuerpo. Y en el número 47 tenemos Universo Spider-Man Prólogo. En este tomo tenemos el prólogo al Spider-Verse, aquella mega saga de Dan Slott en las que nos mezclaba Spider-Man de diferentes mundos, de diferentes dimensiones, pues que en su momento fue bastante, bastante importante. Y a lo tonto, la gente de Panini pues nos presenta ya, nos vamos al número 50 de esta colección Marvel Saga, que cuando empezó, pues bueno, iba haciendo más o menos, pues pensábamos, llegará más lejos, no llegará muy lejos, y nos vamos a plantar a los 50 números, y la verdad, no tiene mucho viso de parar, y a lo mejor hasta enlaza con la etapa de Nick Spencer. Podría ser.
Pues podría, hombre, al ritmo que va,
tampoco nos extrañaría mucho. ¿Qué más, Alberto?
Pues mira, yo tengo aquí dos volúmenes del Marvel Now Deluxe. Por un lado tengo el volumen número 8 dentro de la colección de los Vengadores del Jonathan Hickman, que ya llega pues precisamente casi que a su final. Este lleva por título El tiempo se acaba, primera parte, donde aquí en esta colección de Marvel Now Deluxe nos reúnen todas las colecciones que hizo Jonathan Hickman de los Vengadores, tanto los Vengadores como los Vengadores normales, como los Vengadores mundiales, y poco a poco se pueden ir leyendo en su orden de lectura original que él tenía planteado que se hubiera leído esta etapa. Y si no pasa nada, si no me equivoco, en diciembre me parece que ya llegarían los últimos volúmenes de esta colección dedicada a los Vengadores y a Jonathan Hickman. Y otro volumen también dentro del Marvel Now es el integral dedicado al Iron Man superior, la obra de Tom Taylor y Jill Dale Kinnard, donde nos presentan en un único volumen toda la historia que habían creado pues para este personaje.
Seguimos, yo tengo una obra por aquí que quiero que la comente Edu, que vamos, que está encantadísimo. Estamos hablando, lástima que sea un programa de radio, estamos hablando de Marvel Héroes, un tochaco pues de 800 mil páginas de Panini, Los Vengadores, Lazos de Sangre. Esto es años 90 a tope. Edu.
Sí, es que a mí los años 90 me chiflan. Es mi juventud, es mi todo. Y es verdad que hay muchos detractores de esta obra y en general de los primeros años 90 de Marvel. Por vuestras caras veo que os estáis escandalizando con los musculitos hiperbolizados de los superhéroes. A mí me hacían gracia, la verdad que os voy a decir. Pero bueno, tampoco es que aporte demasiado a la historia de Marvel, más allá de las carcajadas que ahora pueden producir.
Bueno, es un reflejo de la época.
Sí, primero que es un reflejo de la época, y segundo, había colecciones o autores que tampoco cogieron tanto el nivel. Aquí hay que decir que tenemos a Steve Epting al bueno, tenemos nombres en su momento potentes. Tenemos a John Romita Jr., tenemos a Steve Epting, tenemos a Andy Kubert. Sobre todo quien se lleva el grueso del tomo es Steve Epting al dibujo y Tom Palmer a la tinta. Un entintador que marca muchos estilos, sobre todo anteriormente había trabajado con John Buscema y marcaba mucho estilo. Y dentro de ser noventero, bueno, no está metido en el medio, o sea, el dibujo tiene ese puntito aún de equilibrio. Sí que es cierto que los personajes, tenemos aquí a Thunderstrike, tenemos al Caballero Negro con la espada láser, o sea, lo que son los personajes sí que son noventeros. Pero, a ver, también es un momento en la historia del cómic americano y del cómic de superhéroes concretamente, y se puede reivindicar y se puede disfrutar. En este caso es cuando realmente vemos, con el paso del tiempo, si una obra pues es un clásico o no es un clásico. O sea, realmente ver las obras que son atemporales y se disfrutan en cualquier momento, o obras que realmente son hijas de su tiempo. Y si hablamos de obras total, absoluta e innegablemente atemporales, estamos hablando de Conan, estamos hablando de La Espada Salvaje de Conan, esta edición tan espectacular, porque no le encuentro otro nombre, que está haciendo Panini Comics de la del magazine en blanco y negro de la Espada Salvaje de Conan, colección entre mensual, en la que va reagrupando pues los magazines que en su momento vimos en Estados Unidos. Está trufado de sobrecubiertas, de cubiertas interiores, de las portadas originales, de artículos. Es que, bueno, no sé, es que para los fans del personaje y los que no conozcáis el personaje, o sea, estos son los años 70 en estado puro. Tenemos incluso a Neil Adams por aquí haciendo de las suyas. Es que no sé, no tengo palabras. Simplemente decir que la iniciativa de que este personaje vende en cualquier momento de su historia. O sea, Conan siempre se ha vendido. Se han intentado hacer sucedáneos de espada y brujería y nunca han acabado de funcionar. Pero le pones Conan a una tostadora y es que se vende. Pero claro, se vende porque los orígenes realmente marcaron al personaje, puesto que la calidad y el amor al personaje es que es espectacular. Es una colección realmente muy, muy, muy recomendable. Y lo bueno, aparte del número en el lomo que nos marca el orden, como era el formato magazine, todo empieza y acaba. O sea, son historias que son autodisfrutables en sí mismo. Como también es autodisfrutable este libraco. Es que tienes aquí de los Cuatro Fantásticos, Alberto, ¿qué es? Es un programa de radio, pero enséñalo a la cámara.
Voy a enseñar a la cámara para que lo veáis todos, lo que tengo delante. Es la novela, o la gran novela de los Cuatro Fantásticos. Ese tipo de historias que ya lo hicieron con la Patrulla X, el autor Tom Nestioli, que sale del cómic Underground, y que trabaja para Marvel para hacer esas novelas, digamos que reconvirtiendo la historia de esos personajes desde su punto de vista. No dejan de ser las historias clásicas, en este caso de los Cuatro Fantásticos, visto desde el prisma de Tom Nestioli. Con una edición especial para coleccionistas. Es una edición que podría decirse que sería semejante de tamaño quizá a la de un diario.
Sí, sí, toma formato así tabloide.
Tabloide, exacto. Sí. Y además aprovecha, como tiene tanta historia los Cuatro Fantásticos que contar, cada página caben muchísimas viñetas. Es uno de esos autores que meten muchas, muchas viñetas por página. Es espectacular. Y además que ese tipo de color que tiene así, que le ha puesto como un efecto así salmón, ¿no?
Sí, acabado. Para antiguo.
En plan antiguo y
sí,
demás.
Formato facsímil, años 70.
Sí, sí, pues nada, es una obra que, bueno, que también es muy recomendable para estas fechas que se están acercando.
Edu, te lo dedicamos, el nuevo subsello, la nueva línea editorial de Panini. Estamos hablando de esos Young Adults, en la cual lo que tenemos es un tamaño ligeramente superior al manga, a un precio realmente pues muy, muy potente. Estamos hablando de 9,90 euros. En este caso tenemos 12 números americanos recopilados y estamos hablando de los campeones.
Los campeones que
Oliver y Benji.
Tengo muchas ganas de encarle al diente, básicamente porque se me pasó en su momento en grapa y bueno, reunía toda la playa de superhéroes de nueva hornada, podríamos decir, ¿no? El Hulking y compañía, un poco a rebote de la Marvel Now, ¿no? Esa iniciativa que surgió para bueno, intentar dar vida a editorial a ciertos personajes o presentar a los nuevos lectores que estaban ensimismados con las películas, pues a estos personajes un poco más juveniles. También tenemos al Miles Morales, ¿no?
Sí, tenemos a Kamala Khan, tenemos a Sam Alexander, sí, como Nova, exacto, a Miles Morales, tenemos a Amadeus Cho como Hulk. Y por aquí también aparece el cíclope joven, que supongo que será aquel cíclope de la época de
Brian Michael Bendis,
exacto. Lo que veo aquí que
los campeones intentaban emular un poco a los jóvenes Vengadores, en cierto modo. Y creo que en Estados Unidos sí que tuvieron bastante éxito a nivel de ventas, de esta primera saga. Bueno, son productos también que han surgido a raíz de las, bueno, del universo cinemático, podríamos decir, del éxito. Yo creo que sin las películas de Marvel, estos estas series o estos superhéroes no tendrían demasiada salida ahora mismo.
Bueno, siempre se ha intentado pillar al público joven y nunca le han podido coger el punto las editoriales. De hecho, la vecina de enfrente de DC Comics también lo intentó en su momento. Destacar que, a ver, que poca broma, que aquí realmente Marvel apostó, puesto que el guionista era Mark Waid y el dibujante era Humberto Ramos, que tampoco era una serie de segunda división que quisieron colocar para rellenar el mercado. O sea, los nombres que hay detrás eran importantes.
No, creo que el primer número de campeones en Estados Unidos batió récords ese año, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo cuando salió la grapa, creo que es
2018.
O imagínate.
Sí, en 2017, rápido, sí. ¿Eh? A finales del...
Sí, fue de los números que batió récords ese año de ventas de número unitario. Sí,
sí. Y seguimos con números unitarios, puesto que tenemos aquí una obra bastante interesante, una recopilación bastante chula con una portada muy espectacular, puesto que estamos hablando del integral del Soldado de Invierno. Nos tenemos que ir a principios de los 2010, estamos hablando del 2012 concretamente, en la cual teníamos a un guionista, teníamos a Ed Brubaker, que hizo lo que nadie se había atrevido a hacer, y que cuando yo lo leí en directo, pues me quedé bastante en shock, puesto que tuvo el valor de traer a la vida a Bucky Barnes, el sidekick, el compañero del Capitán América, que era de los personajes junto con el tío Ben, que realmente estaban muertos, muertos y remuertos, y que todo el mundo pensaba que nadie tendría, pues por qué no decirlo, el valor de traerlo a la vida. Pues el señor Brubaker lo hizo, pero es que lo hizo con un par. O sea, nos trajo un personaje interesantísimo, no fue una resurrección por resurrección, puesto que nos trajo a un asesino, un antiguo agente del KGB, una antigua máquina de matar con la cabeza completamente comida. Y en este Soldado de Invierno, lo que hace Ed Brubaker es ver cómo se desarrollaba la historia, las aventuras en aquel momento, cómo eran las misiones del Soldado de Invierno apoyado por una viuda negra, pues que trabajaba para en su momento, en un inicio para el gobierno ruso y luego para SHIELD con Nick Fury. Seguimos en esta línea totalmente de espionajes totales. Al dibujante tenemos a Butch Gates y a Michael Lark, o sea, Michael Lark, que ya había estado en el Capitán América y en Daredevil, con lo cual la pátina de serie negra es total y realmente es muy muy interesante, puesto que es un libro autoconclusivo. Seguimos con Tochaco, tenemos al Iron Man de los Héroes Reborn de Kurt Busiek y Sean Son Chen. Como sabéis, desde hace un par de años la gente de Panini nos está republicando, bueno, publicó los Héroes Reborn, aquel invento editorial que hizo Marvel. Bueno, maldita sea la hora en que lo hicieron, en la cual cerraban las principales cabeceras de Marvel, ya lo sabéis, y se las cedían a quienes en teoría los ejecutivos pensaban que eran grandes artistas, léase Rob Liefeld, léase Scott Lobdell, léase, bueno, toda la pléyade de Image Comics. La cosa no acabó de cuajar, ni por calidad ni por profesionalidad, puesto que Rob Liefeld empezó ya a tener problemas de entrega hasta el punto que la propia Marvel lo despidió. Y se dieron cuenta, pues, que se habían equivocado y lo habían hecho mal. Y desarrollaron la línea Heroes Return, en la cual se quería volver a esa época clásica, a esa época mágica de Marvel, con cuatro grandes colecciones: Los Vengadores, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos y Iron Man. Panini nos lo está presentando en unos volúmenes bastante potentes, bastante interesantes. Empezó con el Capitán América, le siguieron los Vengadores y los Cuatro Fantásticos hace pocas semanas, y ahora acaban el primer ciclo, o sea, el primer volumen de estas colecciones, con el Iron Man de Kurt Busiek y Son Chen. Volvemos a un rediseño de la armadura, pero bastante contenido, muy, muy chulo, sin muchas estridencias, y volvemos a tener personajes secundarios, a que Tony Stark tenga su propio universo. Decir que Panini también ha publicado los Thunderbolts y el Cazar de Andy Kubert dentro de esta línea de Heroes Return, y así de memoria a mí me faltaría el Thor de Dan Jurgens y John Romita Jr. Supongo que si la cosa funciona nos lo editará, porque en ese Thor John Romita estaba realmente a tope, o sea, era vamos, Thor salía de las páginas. Y Alberto tiene otra cosa.
otra cosa que es la serie limitada que de vez en cuando van apareciendo. Sí. Porque de vez en cuando los Vengadores y los Defensores se juntan. Y en ese caso ha tocado juntarse este año. Pues tenemos la serie limitada de Vengadores contra los Defensores, que lleva por su título Tarot. Es un volumen que recopila toda la serie limitada. Una obra de Alan Davis al guión, no al dibujo. Atención. Alan Davis guioniza la historia, que es buen guionista, ¿eh? Lo que pasa es que echa de menos su trazo. Sí, pero viene acompañado de Paul Renaud, un artista a tener muy en cuenta, y lo sabréis cuando leáis este volumen. En este caso, el villano de la historia es un español, el Diablo, donde precisamente el tarot pues tendrá una importancia, y la magia, evidentemente, en todo esto. Ya te digo, es un volumen que empieza y acaba, y se puede disfrutar totalmente leyendo solamente este volumen.
Acabamos con dos obras que a Edu le gustaron mucho. Nos vamos a clásicos. Puesto que estamos hablando de La Viuda Negra, de Josh Pérez, Ralph Macchio y Paul Gulacy, una obra autocontenida, en la cual vemos pues el trabajo que hizo un Josh Pérez, que en aquella época pues había reventado, había explotado, era un autor súper favorito del fandom, era uno de los grandes autores de los grandes dibujantes de Marvel. Pero eso no es todo, acabamos también con los que ya tengan mucha edad, recordarán Aventuras Bizarras, era un magazine que hizo Marvel en blanco y negro, tamaño un poco superior, dentro de su sello Epic, que era, se suponía que era un sello en el cual pues se daba libertad a los autores para hacer historias un poco más oscuras, un poco más maduras. Pues bueno, pues aquí acabamos ese volumen con una aventura de La Viuda Negra, guionizada por Ralph Macchio y dibujada por un Paul Gulacy brutal, en blanco y negro. Se nos presenta totalmente en blanco y negro, unos toques setenteros increíbles. Aquí tenemos a un socias de Michael Caine. Pues nada, si os gusta, tenemos incluso a Humphrey Bogart por aquí. Si os gusta el género negro, si os gustan los espías, junto con El Soldado de Invierno, serían dos compras obligatorias. Y acabamos la sección con Edu. Va, Edu, comenta esta. Va, te la enseño por pantalla. Venga, va.
Es estupendo. Es lo mejor que han podido sacar este año los señores de Panini. Esta recopilación de La Tumba de Drácula, por fin en color original. Con todos los extras disponibles, con textos complementarios. Es uno de los grandes cómics de Marvel de toda la historia, no de su época, sino de toda la historia, porque cogieron el personaje clásico de Drácula, de Bram Stoker, y lo explotaron más allá de los cánones de la novela original. Y además, en esta recopilación seréis testigos de la aparición, del nacimiento de Blade, personaje que creó el guionista Mark Wolfman, para mí uno de los mejores guionistas clásicos de toda la historia, a la manera como narraba, como explotaba a todos los personajes, y nada, en 10 tomos tenemos toda la época clásica de La Tumba de Drácula, además con una cadencia quincenal, es decir, que en poco más de 2 meses y medio tendremos recopilado toda La Tumba de Drácula. Ojalá lo hicieran con otros personajes de monstruos clásicos, es
lo que te iba a decir, que Panini también ha encontrado como una especie de subsello en este tipo de productos de 15 euros como máximo tapadura, puesto que en verano nos presentó toda la época de Grant Morrison de La Patrulla X, que el formato era exactamente el mismo, periodicidad quincenal también, tomos a 15 euros. Y parece ser que ha encontrado un filón para tener épocas muy concretas que, bueno, las puedes tener también en dos tochales gordos, pero a la editorial también le da rentabilidad el hecho de tener más volúmenes en la calle. El aficionado, en vez de tener los tochacos estos de 500 páginas, pues tiene una periodificación, lo que te da tiempo a leerlo y a no empalagarte de tantas páginas, y a lo mejor han dado con la tecla para este tipo de productos. Como dices tú, Edu, vete a saber si vemos las cosas.
La Tumba de Drácula yo me la leería mensualmente, ¿eh? Es decir, cuando salió el primer tomo me lo leí de una tirada yo.
Sí.
Pues ya. Si lo quieren sacar semanalmente, yo encantado de la vida.
Pues de momento quincenal, que eso ya lo tenemos, y cuando acabe, a ver si nos presentan, qué nueva obra nos presentan de este estilo. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar a Marisol, que la tenemos por ahí, Y bueno, a ver qué nos trae y cómo vamos acabando el programa.
Hola, hoy, bueno, mi especial va a ser sobre novedades de Norma, que como siempre nos ha traído una caja llena de novedades. ¿Y a cuál más interesante? Hace unos días hicimos una entrevista a Héctor García con motivo de la publicación La magia del Japón, un libro que nos narra los aspectos cotidianos del Japón con sus luces y sus sombras, un libro que nos descubrió Japón desde los ojos de un extranjero que vive allí, un libro hecho desde el cariño, pero un nuevo libro ha llegado a nosotros para abrir nuestros ojos al país del sol naciente. Se trata del libro de Jorge Reint, El otro Japón. Esta vez no se trata de un libro, sino de un cómic. Un cómic en el que su autor nos conduce a través de sus experiencias en sus viajes a Japón. Cómo allí cómo conoció a una chica japonesa cuando estaba estudiando Bellas Artes en Madrid. Una mujer que fue especial en su vida y que le llevó a viajar en dos ocasiones a Tokio. Una relación que se rompería con el tiempo. 40 años después, y acompañado por la que hoy es su esposa, volverá a viajar a Japón. Un viaje en el que se reencontrará con su expareja y en el que descubrirá Japón en su madurez. Es un libro basado en su propia experiencia y un cómic que retumba homenajes a los lugares visitados, a las ciudades niponas y un enorme cariño hacia todos los protagonistas de la historia. Desde luego es otro acercamiento a Japón diferente del que nos proponía Héctor García, pero no menos interesante. Abandonamos Japón para adentrarnos en un libro que me ha resultado apasionante, que entre las novedades que nos propone Norma este mes. Todos cuando hemos tenido que hacer una presentación, un cartel, una felicitación de Navidad o incluso un cartelito para la fiesta de un amigo, siempre nos enfrentamos a decisiones como el tipo de letra seleccionada, el tamaño, la fuente, el interlineado. Estos son conceptos que todos conocemos, pero que usamos de forma limitada y más bien convencional. En este libro, que es el ABC de la tipografía, vamos a conocer la historia de las letras, de esas tipografías que hoy recorremos a través del ordenador. Y las múltiples formas creativas en que se ha utilizado en la publicidad, en las películas, en los libros y en múltiples medios. Conducido por el fotógrafo y escritor David Raoult y con un elenco de dibujantes que interactúan en cada uno de los o que dibujan en cada uno de los episodios, nos conduce en cada episodio por una de las etapas históricas de la tipografía, explicando todo en forma de cómic. Iremos desde la escritura pictográfica a las fuentes de letra que hoy conocemos y realmente veremos cómo cada etapa histórica ha tenido su propia forma de escritura. Desde luego un libro que nos va a ayudar a poder tomar decisiones en nuestras presentaciones, pero mucho más allá, a conocer la historia de algo que nos parece tan evidente, que es apretar una A en un ordenador y poder elegir muchísimos tipos de letra. Esto no siempre fue así. Vamos a pasar a otro tipo de obras y vamos a hablar de Hawking, que es un manga dedicado a Stephen Hawking, sin duda uno de los físicos más relevantes de nuestro siglo. Esta obra nos conduce a través de su historia, de cómo un hombre popular, alegre y con una de las mentes más privilegiadas de nuestro tiempo cae en una enfermedad como es el ELA, con una esperanza bajísima de vida y que pronto le dejará postrado en una silla de ruedas. Una enfermedad que por suerte nunca pudo encerrar su mente, sino todo lo contrario. Sus carencias físicas no le restaron sino que le sumaron para conseguir importantes descubrimientos en la ciencia. Es un manga en el que descubrimos a quien acercó el universo y su concepción del mismo de una forma muy simple a todos nosotros, que no somos expertos. Desde luego es alguien que yo creo que ha dejado una profunda huella en la ciencia y que es un referente para muchos científicos. Volvemos a cambiar el recorrido y nos vamos a uno de los grandes maestros del cómic, que es el señor Hugo Pratt. En este mes se edita Corto Maltés, Las Etiópicas. Son cuatro historias que transcurren entre Oriente Medio y África. A Hugo Pratt las escribió en el año 1918 y Corto Maltés vivirá aventuras y guerras que van desde los desiertos somalíes hasta los bosques de Tanganica. Estará entre las tropas turcas, alemanas, escocesas, irlandesas, pero como no podía ser de otra manera, tendremos magos, leopardos, animales, tendremos un poco de todo. Y todo esto lo compartirá con Kush, el revolucionario abisinio de la tribu de los Beniamer, que ya conocemos de obras anteriores y que es un gran amigo de Corto Maltés. Corto se va a enfrentar a realidades que todavía hoy persisten y que son los grandes monstruos de la humanidad, o algunos de los grandes monstruos de la humanidad. El racismo, el fundamentalismo, el abuso del poder. Estamos hablando de 104 páginas que vamos a poder disfrutar tanto en el formato blanco y negro como el de color, porque siguiendo la tónica de lo que está haciendo con Corto Maltés, casi todos sus álbumes los podemos trabajar, o sea, los podemos comprar en su versión blanco y negro o en su versión color. Bueno, ¿qué decir del señor Hugo Pratt, salvo que es una maravilla? ¿Y qué decir de Corto Maltés, uno de los personajes que yo creo que más, más apreciado está por el mundo del cómic? Ahora nos venimos a nuestro país con Estampas de 1936, sin duda uno de los mejores guionistas del panorama patrio, el señor Felipe Fernández Cava, firma junto a Miguel Navia una obra que nos conduce a través de la Guerra Civil Española desde diversos ángulos, no tanto desde ese belicismo o esa imagen que os da de la guerra, sino bueno, a través de las vivencias de las personas. En realidad se compone de 36 imágenes que en las que se recrean recuerdos, vivencias de sucesos acaecidos en el año 1936 en España. Un año en el que comenzó la Guerra Civil Española, bueno, cuyas consecuencias todavía hoy, como podemos ver en los telediarios, no han sanado. ¿Qué es lo que vamos a ver en este libro? Son escenas que recrean testimonios y momentos ficticios, pero también reales, que sucedieron en este año. Está narrado, es un relato narrado, no es cómic, pero que se acompaña de unas ilustraciones espectaculares. Bueno, hay que decir que esta historia se ha ido generando a lo largo de los años y que Felipe Hernández Cava ha ido recogiendo historias reales a lo largo de los años y ahora bueno, pues le ha dado forma a través de esta antología de 36 relatos e ilustraciones. De un año en el que hubo un antes y un después en la historia de nuestro país. Yo creo que es una obra muy interesante. Desde luego Felipe Hernández Cava demuestra un talento y es una obra que en la que ha comprometido muchos años de trabajo. Nos vamos también a una biografía. Bueno, una biografía porque no es totalmente biográfico, sino es... Hay una parte que como era tan desconocida quizás está más narrada, que es Django, Mano de Fuego, de Salva Rubio el Carefa. Para quien no lo sepáis, Django, Mano de Fuego, es considerado el mejor guitarrista del jazz de la historia. Creó un estilo, los amantes del jazz tienen desde luego en Django Reinhardt un referente. No hay un amante del jazz que no le conozca. Y si bien no es una biografía en toda, bueno, es en su estricto, porque se centra en una parte muy concreta de la vida de este músico, es una historia que sí que nos permite descubrir la importancia de este guitarrista. ¿Y por qué ese apodo de mano de fuego? Su arte fuera de la ortodoxia del jazz, Y con una enorme personalidad, su legado musical sigue afectando, sigue siendo, bueno, todavía se influye a muchísimos de los instrumentistas del jazz hoy en día y que no son del jazz también. Yo quiero decir que este cómic, además de la historia, que la verdad es que está contada con una ternura exquisita, nos cuenta con un apéndice en el que Salva Rubio, que se ha documentado muy bien, la parte que no conoce, que no se adentra en la biografía de este personaje del cómic, nos la traslada a través de la trayectoria de Reinhardt y sus logros. Bueno, sinceramente creo que la humanidad de esta obra, la ternura, el humor, el drama y descubrir quién era este personaje, de verdad que hace muy muy apetecible esta obra. Nos vamos ahora a uno de los clásicos. En un momento, hace ya 30 años, que Jodorowsky y François Bouc se unieron para contar la historia de Cara de Luna. La historia de Cara de Luna, como no podía ser de otra manera con Jodorowsky, nos sitúa en un futuro distópico. Y la acción la sitúa en la isla llamada Dama Nuestra, en la que, bueno, algunos de sus habitantes viven en una existencia bastante poco grata. La isla está gobernada por un dictador llamado el Conducator, bueno, el dictador no, por un régimen dictatorial llamado el Conducator, cuyo líder supremo parece buscar destruir a las capas más bajas de la sociedad. Pero por otro lado, a los desastres naturales en forma de tsunamis están acechando permanentemente a la isla. Esto hace que, sobre todo, las capas más bajas de la sociedad sufran muchísimo. Las clases más altas no tanto, porque sus casas están construidas en las partes más altas de la isla, son materiales de buena calidad. Bueno, cuando los tsunamis llegan no arrasan todos sus viviendas. Sin embargo, los que están en las capas más bajas, como un reflejo de lo que es la sociedad, son los que sufren las consecuencias. Como en todos los relatos, en las distopías, siempre sucede algo que va a cambiar la sociedad que acabamos de conocer. Un forastero o un personaje va a llegar a la isla y lo va a cambiar todo. Una de las cosas que hacen es que no hay ningún rasgo característico en la cara de este personaje, que va a ser conocido por cara de luna, por su cara redonda y casi plana, y que es lo que da el nombre al cómic. Este joven que aparece va a ser parece que va a ser capaz de liberar a los habitantes, o al menos a una parte de ellos, de los males que la isla sufre. Bueno, y esto lo ven así porque consigue domar a las olas tan solo con su fuerza de voluntad. En realidad, todo esto sirve para que Jodorowsky y Book se explayen en explicarnos múltiples detalles sobre esta sociedad, se van a jugar mucho con esta explicación de estos personajes. Es un cómic realmente interesante y encaja mucho en la forma de narrar que todos conocemos de Jodorowsky. Vamos a otra obra. Yo de verdad que le tengo que agradecer a Norma todas estas ediciones integrales, porque una nueva edición integral nos ha llegado, es El Verdugo, de Julien Garret y Mathieu Gabella, que estamos en una especie de vengador de superhéroe casi en algunos aspectos, ¿no? El vengador es un encargado de repartir justicia eliminando a aquellas personas que han cometido un crimen. Todo ello es porque tiene un don que hace que las víctimas o aquellos con los que él va a acabar vayan a morir por medio de su espada a la hora y el lugar que él elija. Es decir, realmente las víctimas no pueden evitar ir a ese lugar que él ha elegido. Van a acabar allí y el verdugo va a acabar con ellas. El único matiz es que el verdugo necesita conocer el nombre y la cara de la víctima para tomar esta decisión. Nos vamos a encontrar en una historia en la que la acción, el misterio y lo fantástico se conjugan maravillosamente bien. La historia tiene muy buen ritmo y se lee muy deprisa. Y yo diría que, bueno, una de las cosas que tiene es que toda la historia se produce en un futuro, y en un presente y en un pasado. En el presente, donde el verdugo investiga, y en el pasado, donde se convierte en verdugo. Realmente una obra interesante, que os aconsejo que os acerquéis. La siguiente propuesta, como no, es My Mignola. Yo soy una enamorada de todo este universo. En esta ocasión Norma ha publicado Nuestros Encuentros con el Mal, hecho por Johnson Catwell y My Mignola, y son historias de terror en ese peculiar estilo que tiene My Mignola, en el que, bueno, hay una parte casi cómica. Y son historias de terror que no se toman en serio a sí mismas, pero sí se toman muy en serio el terror. El profesor J.T. Meinhardt y su asistente, el señor Noss, son los protagonistas que en Nuestros Encuentros con el Mal continúan con su trabajo de clavar estacas, incendiar ataúdes, echar abajo mansiones que esconden grandes señores endemoniados. Son historias que enlazan unas con las otras y nos llevan desde los Cárpatos a otras zonas llenas de leyendas. Nos mueven en esa zona que tanta historia de terror y tanta leyenda de terror ha generado. Ya sabéis que Mike Mignola es un enamorado de todas las tradiciones y tira mucho de personajes que forman parte de la fabulación colectiva para convertirlos en personajes de sus historias. En la introducción encontramos la muerte de Eli de Rutben, en la que, bueno, nos vamos a encontrar con una persecución de carromatos que nos recuerda un poco a lo que sucede en el Drácula de Bram Stoker. También tocará el tema vampírico de una manera diferente, en la que, bueno, los vampiros no es que se entiendan muy bien entre ellos, sino que más bien están un poco enfadados. Y ya digo, son historias cortas que además, también como suele suceder con Mike Mignola, pues hacen muchísimos guiños a joyas literarias del género, como por ejemplo El nombre de Lady Rutben, que se toma del cuento del vampiro de John Polidori. Bueno, realmente es impresionante el dibujo de Johnson Cadwell, como no puede ser de otra manera. Está dentro de esa estética de Mike Mignola, con esos tonos oscuros, con esas líneas muy marcadas, y con esos colores que se sobreponen a los toques oscuros para darnos, digamos, para grabar esa sensación de terror. Bueno, sinceramente, muy recomendado. Y que todos los amantes de Mike Mignola vais a divertiros con él, y os lo vais a pasar en grande. Ahora nos vamos a cositas para los peques, pero los peques más adolescentes. La noche es mi reino, de Claire Fogel-Nauer. Bueno, nos sitúa en... De Claire Fogel, nos sitúa con una protagonista, Nahuel, que tiene 20 años y canta en un grupo de rock. Es, bueno, tiene mucho carácter y sus estudios la van a llevar a París, donde ella y su mejor amiga deben hacer luchar contra esa brecha cultural y social que existe entre la capital y los suburbios. Como pasa en todos sitios, hay siempre una especie de mentalidad diferente entre las personas que viven en zonas más alejadas de esas capitalidades. Eso también sucede, lo queramos o no, en España, cuando te alejas de Madrid y Barcelona, incluso cuando te vas de Madrid a Barcelona, encontramos diferentes perfiles. Bueno, pues eso para alguien que se integra a veces no es fácil, y Nahuel sí quiere conquistar quiere conquistar la ciudad, quiere conquistar la capital. En un festival conocerá a Isaac Olsen, un músico de quien se va a enamorar rápidamente, y ella decidirá entonces dejarlo todo y dedicarse a la composición de su primer álbum para alcanzar su sueño de ser rockera a toda costa. Es una historia sobre amistad, adolescencia y la importancia de luchar por lo que no quiere. Maravillosa para eso, para esa edad, cuando eres para los adolescentes. Yo creo que es una buena forma de que historias como estas les hagan introducirse en el mundo de la narración. Y para terminar, quiero hablar de otra pequeña joyita de Astronave, que es Nico Bravo, firmado por Mick Carballero, que nos conduce al Bazar Celestial de Vulcano, donde podemos encontrar cualquier tipo de mercancía mágica, y allí es donde trabaja nuestro protagonista, Nico Bravo, un chico que, junto a la Esfinge Lula y al Unicornio Book, se enorgullece de brindar un servicio excepcional a todos sus clientes. Pero va a aparecer Eowulf, un descendiente del terrible asesino Beowulf, y llegará al bazar para buscar la mejor espada para matar a Cerbero, el sabueso de tres cabezas de Hades. Él está convencido de que es su legado, pero si lo logra, las hordas del inframundo entrarán a la tierra de los vivos. La misión de Nico va a ser evitar que Eowulf desate este apocalipsis y que las hordas del inframundo, pues bueno, acaben afectando a toda la humanidad. En cualquier caso, si no sabéis qué regalar para estas navidades, yo os dejo estas propuestas ahí, junto con las que os propuse la semana pasada, y creo que Norma nos propone cosas muy, muy, muy interesantes para estas navidades. Y ya que a partir de las 10 de la noche tenemos que estar en casa, qué mejor que leer un rato un buen cómic y disfrutar de él. Venga, la semana que viene os propongo más cositas. Adiós.
Pues chicos, eso ha sido todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Creo que os hemos dado un montón de trabajo. Bueno, las visas se van a poner a temblar. Lo que hay es una afición pues complicada la nuestra, y más con las obras que nos presentan las editoriales. Pero ahora, en serio, disfrutad, salud, tranquilidad. Estamos a las puertas de las navidades y esperemos que nos sigáis acompañando de aquí a final de año. Gracias, chao.